Inicia tu espacio Un Enfoque al Corazón, lo que tú como pastor, líder o miembro debes saber, entender y aplicar. Para que el Señor Jesucristo sea glorificado, la iglesia bendecida y tu ministerio prosperado. Bienvenidos a Un Enfoque al Corazón.
Saludos amigos y bienvenidos a su espacio Un Enfoque al Corazón con el pastor Francisco Guzmán y un servidor Ernesto Sierra. Pastor, ¿cómo está?
Muy bien, gracias Ernesto, está muy bien. ¿Y tú cómo te sientes?
Muy bien, feliz. Feliz, pastor, de que este es nuestro primer programa. Un programa que tiene muchas expectativas de llevar muchas informaciones y mucha verdad hacia el pueblo dominicano. Es un privilegio, pastor, tener la oportunidad de despertar, de ver la luz y de agradecerle al Señor todas las maravillas que ha hecho por nosotros todos los días.
Grandes maravillas hace Dios cada día con nosotros, proveyéndonos de la vida y todo lo necesario para el sustento de la vida, tú sabes.
Así es, pastor. Hoy tenemos un nuevo programa con el tema Deberes del Pastor. Estamos tratando una serie de programas enfocados a la teología bíblica, ¿verdad?
Teología pastoral.
Teología pastoral específicamente. Y yo de inmediato hago la primera pregunta, pastor. ¿Cuáles son las principales responsabilidades que tienen los ancianos de Israel o que tenían al pastorear la grey de Dios?
Gracias por esa buena pregunta. Mira, cuando uno va a las páginas del Antiguo Testamento, uno puede encontrar allí las respuestas a esa pregunta específicamente que tú nos has hecho y a muchas otras preguntas más que al respecto podrían surgir y que podrían estar en el corazón y en la mente de nuestros radios oyentes. En esta hora vamos a responderte esa preguntita. Mira, Ernesto, cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno puede ver inmediatamente que la estructura del gobierno del pueblo de Dios estaba integrada por ancianos. El ancianato en Israel era una forma de gobierno colectiva que había allí en el pueblo de Dios. En esa forma de gobierno colectiva, o colectivo más bien, se tomaban a los hombres más capacitados, a los hombres más respetados, y a ellos se le ordenaba para ese ministerio de pastorear en la antigua iglesia, en el antiguo pueblo de Dios, en el antiguo ministerio de apacentar ese rebaño del Señor. En el Nuevo Testamento encontramos que se continúa con esa misma política. Vemos en el Antiguo Testamento que los ancianos de Israel tenían la responsabilidad, tenían a cargo la autoridad y de todas aquellas responsabilidades que ellos debían de realizar para el pastoreo bíblico de las ovejas en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento, inspirado divinamente, encontramos también que los ancianos son llamados de en medio de la iglesia para desempeñar esas mismas funciones que los ancianos del Antiguo Testamento realizaban. Podemos decir en esto que el trabajo ministerial de ancianato o del ancianato en la iglesia fue edificado sobre la base del ancianato que desempeñaban los hombres, los pastores, en el Antiguo Testamento para pastorear a las ovejas del Señor en el Antiguo Pacto. La razón por la cual hoy en día no se entiende con claridad la función de los ancianos del Nuevo Testamento se debe básicamente, Ernesto, a que no se entiende la función de los ancianos en el Antiguo Testamento. Esa ignorancia que tienen muchos pastores con relación a cuáles funciones desempeñaban los ancianos en el Antiguo Testamento, ciertamente les incapacita o les invalida, les impide ser eficientes y desempeñar un ancianato bíblico conforme a la voluntad de Dios para promover y buscar de manera diligente el bienestar espiritual de las ovejas, el crecimiento espiritual de las ovejas, la madurez espiritual de las ovejas. Y eso genera, naturalmente, consecuencias que van a repercutir negativamente en la vida de las ovejas del rebaño del Señor Jesucristo.
Pastor, las mentes cambian, los pueblos cambian, evolucionan, se transforman. ¿Usted cree que ese sistema que utilizaban los ancianos para pastorear en el Antiguo Testamento sea igualmente efectivo hoy en día?
Por supuesto que sí, Ernesto. Es básico y fundamental. Cuando vamos a las Escrituras, por ejemplo, si tú vas a Éxodo capítulo 19, versos 7 al 8, tú ves allí a los ancianos de Israel como representantes oficiales del pueblo. En el día de hoy, los ancianos, los pastores de la iglesia, son también los representantes oficiales del pueblo de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, este texto de Éxodo, capítulo 19, versos 7 al 8, donde nos dice la palabra de Dios. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Como tú puedes observar en ese texto, los ancianos allí fueron llamados para que representaran al pueblo de Dios. El ministerio de representación de los ancianos de Israel era vital para que la palabra de Dios le llegara al pueblo de Israel. Y en ese contexto, ellos no solamente eran responsables de llevarle la palabra de Dios al pueblo de Israel, sino que también eran responsables de explicar esa palabra al pueblo y de llevarle las aplicaciones pertinentes al pueblo de Israel, de esa palabra de Dios que habían recibido del Señor. Y Ernesto, eso no ha cambiado en el día de hoy. Los pastores son responsables de tomar la palabra de Dios para explicarla al pueblo de Dios y guiar al pueblo de Dios en la aplicación de la verdad bíblica a sus vidas personales, a sus vidas familiares, a sus vidas laborales y en todos los aspectos de su vida.
Pastor, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios, la Biblia en relación a eso, pero se ve en muchos ministerios hoy en día que han transformado esa palabra de Dios para llevar una predicación conforme a lo que ellos entienden que la iglesia de hoy necesita. Sin embargo, sabemos que ha tenido, ya usted lo ha explicado aquí, muchísimos excelentes resultados el aplicar la palabra de Dios como está en la Biblia.
Naturalmente, si no se aplica la Biblia tal como ella ha sido revelada en las páginas de las Sagradas Escrituras, las consecuencias son terribles para la vida de la iglesia. Porque lo único que Dios ha dado con capacidad y poder para transformar la vida humana es la palabra de Dios,
claro que
no otra cosa. Entonces los ancianos son representantes oficiales del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para guiar esa relación que debe de haber entre Dios y su pueblo. De esta manera, podemos concluir en esto que ese principio fundamental no ha variado. aquella función, aquel papel que ejercían los ancianos del Antiguo Testamento, continúa vigente en el día de hoy y debe de ser fielmente cumplido por los ancianos de nuestras iglesias en el día de hoy. Pero además, amado hermano Ernesto y público radio oyente, los ancianos de Israel tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios a arrepentirse del pecado. Si tú examinas las Escrituras, tú puedes inmediatamente descubrir el hecho de que quienes encabezaban esas jornadas de arrepentimiento que experimentaba Israel cuando habían pecado contra Dios y eran traídos a convicción de pecado, eran los ancianos. Ellos guiaron a la congregación de Israel a arrepentirse por el pecado. Y ese principio que gobernó y primó en la iglesia del Antiguo Testamento no ha cambiado, no ha variado en la iglesia del Nuevo Testamento. Muy bien. Los pastores son los responsables de velar por la santidad del pueblo de Dios. Ellos son los responsables de asegurarse, Ernesto, de que la piedad personal, la piedad familiar, de que la piedad en todos sus aspectos es una realidad. Es una realidad en la vida de las ovejas. Los ancianos son responsables, por ello, de velar, porque cada uno de los miembros de la iglesia vive una vida consciente, primero de su pecaminosidad, pero también consciente de su deber de arrepentirse del pecado, porque ese es el camino en el cual debe de andar para obtener una vida de piedad, una vida de santidad, una vida íntima de comunión con Dios. Los pastores deben de velar por ello. En el Antiguo Testamento los ancianos eran responsables de guiar a la iglesia en el camino del arrepentimiento. Ernesto, eso no ha variado en el día de hoy. Eso no ha cambiado. Ese es un principio eterno e inmutable. Y los pastores darán cuenta por eso. Los pastores darán cuenta por eso. Ellos son responsables de enseñar y de ministrar la doctrina del arrepentimiento. Pero también son responsables de velar de que esa doctrina se practique cotidianamente en la vida de cada miembro de su iglesia. ¿Para qué? Para obtener una iglesia santa y mantener una iglesia santa a través de la vida de arrepentimiento consciente que cada miembro de la iglesia experimenta día por día, en este mundo donde estamos viviendo.
Claro. Yo creo, pastor, que una de las dificultades más grandes que enfrentan las iglesias es que no tienen muy definidas su visión en cuanto a lo que es la santidad como miembro. O sea, lo que yo estoy viendo hoy en día es que se plantean ciertas cosas como que eso es producto de la santidad. Y yo pudiera poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hay pastores en donde que yo he escuchado algunas prédicas que dicen que una persona que está económicamente mal es porque tiene serios problemas con Dios. Entonces, con relación a lo que usted está exponiendo, yo no creo que eso lo diga la Biblia, pero lo vemos como una teología poderosa hoy en día.
Claro, es una visión distorsionada de la verdad bíblica. De hecho, si los problemas económicos fueran una evidencia de haber pecado en el corazón
entonces,
humano.
Entonces todos estamos mal.
No, entonces nuestro Señor Jesucristo sería un tremendo
también
pecador.
Claro.
Porque Él testifica en las Escrituras que Él no tenía ni siquiera dónde rescatar su cabeza.
Sí.
De hecho, Él vivía arrimado en cierta forma en la casa de Pedro.
Sí.
Si tú estudias los evangelios, tú puedes ver que Cristo nunca tuvo ni siquiera una habitación alquilada donde pueda pagar una renta para vivir allí. cuando lo vemos llegando a un hogar, podemos tomar como referencia el de Pedro. Él llega allí en calidad de un amigo que va a ocupar temporariamente una habitación que le prestan para que durmiera, no pagando una renta. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, si la norma para probar nuestra gran piedad es la riqueza que tenemos, se quemó el Señor Jesucristo.
Así es.
Se quemó el Señor Jesucristo. Y sus discípulos, ni se diga, tú sabes, los discípulos fueron personas pobres en su gran mayoría. De hecho, los más prominentes santos que conocemos en el registro de la palabra de Dios no eran hombres ricos.
Así es.
No eran hombres ricos, eran hombres pobres. Hombres que vivían de la caridad del pueblo de Dios, en cierta forma. Esa es la realidad. Tú tienes, por ejemplo, a un Isaías o a un Jeremías, por ejemplo. Esos hombres de Dios no eran hombres ricos, no eran hombres prósperos. Hay sus excepciones, naturalmente. Tú tienes a un Abraham, por ejemplo. Abraham era un hombre rico. Tú tienes un Job, por ejemplo. Job era un hombre rico, tú sabes. El mismo Jacob era un hombre rico. Pero esa no es la norma de todos los santos del Antiguo o del Nuevo Testamento, la riqueza.
Así.
De manera que esa es una teología desfasada de la palabra de Dios, totalmente herética y sin ningún fundamento bíblico.
Ay, ay, ay. Bueno, con esto nos vamos a nuestra primera pausa y seguimos con todos ustedes después de esta. Gracias por estar con nosotros. Sigue en sintonía con su espacio Un Enfoque al Corazón con el pastor Francisco Guzmán y un servidor Ernesto Sierra. Y hoy, tocando el tema deberes del pastor.
Gracias, Ernesto. Vamos a continuar tratando con este maravilloso tema acerca de los deberes y responsabilidades que asume un hombre de Dios cuando es llamado al pastorado.
Así es.
En la anterior sección estuvimos considerando, Ernesto, el hecho de que los pastores son representantes del pueblo de Dios. Ellos representan al pueblo de Dios y como tales deben de desempeñar su ministerio de cara a sus deberes como representantes del pueblo de Dios, delante de Dios y delante de la sociedad o del mundo. También podemos observar que los pastores del Antiguo Testamento asumían la responsabilidad de guiar a la congregación. Ellos eran responsables de brindar guía a la iglesia que integraba el pueblo de Israel. En Números capítulo 11, versos 16 al 17, encontramos este principio, Ernesto. Una de las principales responsabilidades, además de la proclamación y predicación del Evangelio para alimentar el rebaño, es dar guía, darle guía a las ovejas.
Claro, sobre todo.
Y la guía se le da a las ovejas porque precisamente las ovejas son cortas de vista. Por eso necesitan un pastor. De hecho, esa metáfora que se emplea en la Biblia para definir la labor del pastor en el contexto de la iglesia local, precisamente es usada por Dios, no solamente porque provee una buena información sobre el oficio del pastor, sino porque también describe la condición de las ovejas. O sea, una oveja tiene características que la definen en su perfil como oveja. Y en ese sentido, los miembros de la iglesia son también definidos a través de esa metáfora por su naturaleza y por su perfil como creyente, como miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Los pastores son llamados a guiar a la oveja, dándole de esta manera todo aquello que las ovejas necesitan para su crecimiento, desarrollo y multiplicación. Los pastores son responsables de guiar a las ovejas a esos pastos de la gracia de Dios que el Señor prometió para apacentar a su rebaño. Los pastores son responsables, Ernesto, de guiar a las ovejas a esas aguas de reposo, a esas aguas cristalinas, a esas aguas frescas de la gracia de Dios, para saciar la necesidad de agua que tienen las ovejas. Y cuando hablamos de agua, Ernesto, nos estamos hablando en un sentido figurado. Hablamos de esa provisión espiritual,
claro,
que las ovejas necesitan para su conocimiento de Dios, para su relación personal con Dios y para estrechar cada día más ese vínculo perfecto que debe de haber entre el Señor Jesucristo y cada una de sus ovejas. Los pastores son responsables de guiar a las ovejas, de guiarlas en el marco, primero, del conocimiento de Dios que se les da a través de las Escrituras. Son responsables de guiar a las ovejas para que ellas establezcan una comunión cada vez más íntima y profunda con su Señor y Salvador. Son responsables, Ernesto, de guiar a sus ovejas en la aplicación particular de los principios de la palabra de Dios para que Cristo pueda reinar en el corazón y en la vida de cada una de sus ovejas en el rebaño. De manera que los pastores son responsables de guiar a la congregación en el conocimiento de su Dios y en la obediencia de su Dios. Pero también son responsables, Ernesto, de guiar a las ovejas en la obediencia y servicio a Cristo. Los pastores son responsables de esa tremenda tarea. Cuando un hombre asume el ministerio como pastor, está diciendo: yo me hago responsable de brindarle guía práctica a cada una de las ovejas de este rebaño.
En este proceso, muchos pastores han cometido equivocaciones, son seres humanos. Yo quisiera, pastor, por favor, que usted me hable de cuáles serían los principales fracasos o pecados que tuvieron los ancianos en Israel en ese tiempo.
Bueno, hay muchos fracasos. Cuando tú examinas el Antiguo Testamento, tú puedes ver, por ejemplo, casos específicos, como aquel que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versos 1 al 11. Allí vemos a los ancianos de Israel que se creían con la potestad y capacidad de manipular a Dios. Y los pastores no están allí para manipular a Dios. Ellos están allí para someterse a la voluntad de Dios.
Amén.
Y para hacer la voluntad de Dios en el marco de sus deberes y responsabilidades para las cuales el Señor les ha llamado al ministerio. En el Antiguo Testamento, los pastores, los ancianos, en algunos contextos, específicamente en este caso que hemos citado, se pensaban ellos que podían manipular a Dios para guiar a Dios a hacer su voluntad, no la voluntad de Dios, sino la voluntad de ellos. Entonces, hay pastores en nuestro contexto, Ernesto, que se creen con potestad para manipular a Dios.
Pero yo quisiera que usted fuera un poquito más específico, porque así, algún pastor que esté pasando por esta situación, pues, recapacita. ¿Verdad? ¿Qué le parece, pastor?
Claro. Tú sabes, la manipulación se puede llevar a cabo, por ejemplo, a través de la oración.
Muy bien.
Hay pastores que se creen con poderes especiales para que Dios se someta a ellos. Y entienden en ese contexto que Dios tiene que responderle de manera obligatoria lo que son sus requisitos.
Yo he escuchado oraciones
para obtener las bendiciones de Dios.
En donde en la oración se dice: Señor, yo quiero que tú lo hagas ahora. Es ahora.
Por ejemplo, hay contextos donde los pastores usan la manipulación para lograr la conversión de las almas.
También.
Ellos quieren que sus iglesias crezcan, quieren tener números, quieren tener allí un local, si tiene capacidad para 100 personas, quieren tener un local lleno de personas. Y para ello emplean todas las artimañas que puedan imaginarse, para atraer a la gente entre comillas, al Evangelio.
Sí.
Y para eso se usa muchas veces la manipulación, a través del llamamiento, a través de la música, a través de la mundanalidad.
Sí.
Porque se creen muchos de ellos que con ese tipo de cosas ellos van a obtener conversiones, van a obtener el arrepentimiento, van a obtener los frutos que ellos pretenden alcanzar. Y para eso se apoyan, tú sabes, de sí. todas esas artimañas, de todos esos recursos mundanos que no tienen el sello de aprobación de Dios. Los pastores fueron llamados no a manipular la gente para que se convierta. Los pastores fueron llamados a proclamar el evangelio puro, el evangelio santo, el evangelio poderoso que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y Dios soberanamente, Él soberanamente, traerá el arrepentimiento a todos aquellos que han sido preordenados para salvación y para vida eterna. Mi deber y responsabilidad es sembrar el evangelio. El arrepentimiento y la conversión es producido por la obra de la gracia que el Espíritu de Dios realiza en el corazón de las personas de manera individual.
Sin duda.
Yo no tengo licencia para manipular la gente, para lograr conversiones en base a sabiduría humana.
A show.
En base a un show, ¿no, Ernesto? Mi responsabilidad neta como pastor, ¿cuál es? Guiar a las ovejas por la palabra de Dios, porque ese es el instrumento que usará el Espíritu Santo para traer auténticamente arrepentimiento a los pecadores, para traer auténticamente conversión a los pecadores, para producir auténticamente un nuevo nacimiento en el alma, en el corazón de los pecadores.
Muy bien.
Es la palabra de Dios claramente predicada y explícitamente aplicada al corazón y a la conciencia humana, la que ha de cambiar la voluntad, la que ha de cambiar los afectos, la que ha de cambiar la mente del hombre. ¿Con qué propósito? Para que el hombre que vivía de espalda a Dios, en una vida orientada por el pecado y hacia el pecado, ahora cambie ese modus vivendi, de una vida gobernada por el pecado a una vida gobernada por el poder del Evangelio, por el Señor Jesucristo, por la gracia de Dios. Y de esa manera sus afectos serán cambiados, sus emociones serán cambiadas, sus sentimientos serán cambiados, su mentalidad será cambiada.
Muy bien.
Para experimentar lo que la Biblia llama una nueva vida. Por eso el apóstol Pablo habla diciendo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Así es.
Ahora, ¿quién logra obtener esa novedad de vida en el ser humano? La gracia de Dios, el Espíritu Santo, el poder del Evangelio. No es la manipulación la que logra eso. No es la música rock and roll la que logra eso. No es la música estridente la que logra eso. Es la gracia de Dios operando por los medios establecidos por Dios para ese propósito.
Muy bien.
Hoy encontramos, tristemente, Ernesto, iglesias que se han dedicado a eso, a crecer en base a la manipulación. Y los responsables de eso son los pastores, hombres manipuladores. Claro, Ernesto, los efectos, los resultados de ese tipo de metodología para hacer crecer la iglesia, ¿cuáles son?
Bueno, los vemos hoy en día, iglesias totalmente distorsionadas, llevando una doctrina totalmente falsa, porque al final la iglesia tiene que tornarse enfocada en la necesidad de los que vienen de afuera. Y si la necesidad de los que vienen de afuera es seguir quizás teniendo sus mismas necesidades de pecado y un sinnúmero de cosas que no vamos a entrar aquí, ¿verdad, pastor? Por un claro. asunto de respeto a nuestro público y a las personas que entiendan que los practiquen. Pero eso es lo que vemos hoy en día, una iglesia con una doctrina sin ningún enfoque bíblico.
Así es. Lamentablemente eso es una realidad que se da hoy, aún no solamente en el mundo llamado arminiano, sino también aún en el mundo de muchas iglesias que tradicionalmente fueron muy conservadoras en sus prácticas y principios, en sus dogmas.
Sí.
Y sin embargo hoy han abierto sus puertas a esa ola de mundanalidad,
claro,
para atraer gente a su seno. Como si ya el evangelio fuera incompetente e incapaz,
sí,
insulso, para producir los frutos genuinos de vida transformada y cambiada,
sí,
a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. De manera pues, Ernesto, que retomando nuestro punto, los pastores de Israel fracasaron en muchos casos en sus ministerios debido a que, en lugar de ser hombres fieles a la palabra, proclamando la palabra al pueblo de Dios, se tornaron manipuladores. Y esos errores trajeron consecuencias nefastas para el pueblo de Israel. Nefastas, terribles, dolorosas, tristes para el pueblo de Israel. Y créeme, Ernesto, para la iglesia de hoy no es diferente. Lo que sembramos hoy, también lo cosechamos.
Sí.
El que siembra para la carne, de la carne sigue cosechando corrupción.
Claro.
No es piedad lo que cosecha, es corrupción, Ernesto. ¿Qué cosecharon aquellos ancianos manipuladores del Antiguo Testamento? Corrupción. Corrupción.
Así es.
Y juicios de Dios sobre ellos y la nación de Israel. Y para el día de hoy no es diferente, créeme, Ernesto. Los pastores deben de abrir los ojos en ese sentido.
Bueno, vamos a una pausa, pastor, y cuando retornemos seguimos con este maravilloso tema. Gracias a todos ustedes por estar fielmente en sintonía con este su espacio, Un Enfoque al Corazón, con el pastor Francisco Guzmán y su amigo Ernesto Sierra. Pastor, estamos ya en el último bloque.
Bueno, estamos terminando con este hermoso tema, pero qué pena, porque ciertamente queda mucho trabajo.
Mucho, así es.
Hay mucho material que abarcar sobre este aspecto de la vida ministerial del pastor.
Así es. Bueno, pero por hoy le tengo entonces una última pregunta para que la desarrollemos en el tiempo que nos resta.
Uh-huh.
Pastor, ¿cuáles son los principales o los principios prácticos que hay que tomar en cuenta para pastorear el pueblo de Dios?
Una tremenda pregunta. Óyeme, Ernesto. Hay muchas cosas, hay muchos principios prácticos que el pastor debe tomar en cuenta a la hora de ejercer su ministerio.
Muy bien.
Pero yo debo de comenzar por el primero. Y a mi juicio, el primer principio práctico que un pastor debe de tomar en cuenta para ejercer con eficacia y con eficiencia su ministerio es el amar a Dios. Amar a Dios es, a mi juicio, el principal principio práctico que un pastor debe de tener gobernando su corazón. El corazón de un pastor, la vida de un pastor, la mente de un pastor, debe de ser gobernada por ese principio del amor. El amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con su cuerpo y con su alma, Ernesto, es básico y fundamental,
claro, que
para el ejercicio del ministerio pastoral. Un hombre que no ama a Dios de esta manera está incapacitado para poder ejercer con eficacia el ministerio pastoral. Porque un hombre que no ama a Dios con todo su corazón sobre todas las cosas es incapaz de poder amar a su prójimo como a sí mismo.
Así es.
Es incapaz de amar a las ovejas como se ama a sí mismo. no se podrá amar a una oveja de Cristo si primero ese pastor no ama con todo su corazón al Señor Jesucristo. Eso es básico y fundamental. De hecho, Ernesto y público radio oyente, la mayoría de los fracasos que encontramos en el ministerio de muchos hombres de Dios, incluso de grandes teólogos, de eminencias teológicas, doctores, licenciados, gente con maestría en divinidades, etcétera, la mayoría de los fracasos de esos ministerios, si tú buscas la raíz, encontrará que la deficiencia en el amor al Señor Jesucristo fue la base que causó su fracaso, fue la causa que provocó su fracaso.
Sin duda, pastora.
El amar a Cristo, el amar a Dios sobre todas las cosas, es lo que ha de capacitar a un hombre para amar a sus ovejas. Es lo que ha de capacitar a un hombre para pastorear el rebaño. Si ese principio no es algo dominante, algo sobresaliente en su vida, la iglesia haría muy bien en no colocar a ese hombre en el ministerio, aunque sea un hombre de profundos conocimientos teológicos, aunque sea un hombre de un vasto conocimiento doctrinal, aunque sea un hombre ducho en la enseñanza y la predicación. Si ese individuo no sobresale en su amor a Dios sobre todas las cosas, ese hombre no debe de ser colocado en el ministerio, porque será un fiasco para la iglesia. De modo que cuando un hombre va a desempeñar con eficiencia su ministerio pastoral, la gracia que debe de brillar con mayor fulgor en su vida, ¿cuál es?
El amor a Dios.
El amor a Dios, Ernesto.
Sobre todas las cosas.
Sobre todas las cosas.
Estoy totalmente de acuerdo con
Ernesto, si tú no estás saturado de amor a Dios,
claro,
ninguna de tus obras podrán traer gloria a Dios.
No, y no solamente eso, pastor, sino que vienen un sinnúmero de repercusiones por el hecho de asumir el compromiso de pastor como ovejas muy muy difíciles de pastorear, y un sinnúmero de situaciones que se van creando dentro de la iglesia, que del pastor no amar a Dios por encima de todas las cosas, termina yéndose del ministerio pastoral.
Por supuesto. Es que, fíjate, el amor es la gracia que engrasa todas las demás gracias que pone el Espíritu Santo en el corazón de un hombre para pastorear el rebaño.
Claro.
Si tú no eres un hombre lleno del amor de Dios, Ernesto, tú no serás un hombre paciente. Y créeme, la gracia de la paciencia es fundamental para el ejercicio de un ministerio pastoral eficiente.
Ay,
es fundamental. Porque créeme, en la iglesia hay personas que se pasan 30 años oyendo el evangelio domingo tras domingo y siguen a los 30 años necesitando leche espiritual, no la vianda.
Ni sólido, no.
No alimento sólido, sí, sino leche espiritual, porque siguen siendo niños. Y esa conducta infantil que dan, que producen, que generan muchos creyentes, si tú no eres un pastor paciente, lleno del amor de Dios,
lo hablaba usted para de las cualificaciones.
Claro, para esa oveja, créeme, tú terminas botando esa oveja del rebaño. Con tu impaciencia, con tu intolerancia, con tu desafecto en muchos contextos, porque créeme que los problemas que generan ese tipo de personas inmaduras no son fáciles de tolerar, ni de soportar, ni de sobrellevar, claro, en un pastorado. Tu deseo natural de la carne es Cuando tú ves tanta impertinencia en una oveja, es agarrar y botarla del rebaño. Eso es lo normal que la carne desea. Pero obviamente, claro, cuando tú eres un pastor lleno del amor de Dios, que exuda el amor de Dios por tus poros, entonces tú tendrás la capacidad de experimentar un tratamiento paciente para con ese hermano, para con así esa es, hermana, que sigue siendo un niño en Cristo, un bebé en Cristo, a pesar de los años en el Evangelio. Entonces, la diadema que debe de brillar con mayor fulgor en el espectro de la corona de un pastor, ¿cuál es? El amor, Ernesto.
Claro.
El amor, el amor. El pastor también, si va a poder desempeñar su oficio con eficiencia, debe ser un hombre eficaz enseñando. Debe ser un hombre eficaz en el arte de la exhortación. Debe ser también un hombre eficaz en el arte de dar aliento a los desvalidos. Pero también, Ernesto y público radio oyente, si un hombre no es eficaz en la consejería, tampoco podrá desempeñar su obra pastoral de manera eficiente. También el hombre de Dios que ha de ser útil como pastor en una iglesia, debe también ser eficaz delegando responsabilidades. Recuérdate, Ernesto, que creo que dijimos aquí en una ocasión, que una iglesia debe de ser estructurada, organizada en torno a sus dones, porque es un cuerpo, claro, el cuerpo de Cristo.
Claro que...
Y cada miembro debe de ser colocado exactamente en el lugar donde puede desarrollar sus dones, con lo que fue dotado por el Espíritu Santo para la obra del ministerio. Entonces, el pastor es el encargado y responsable de organizar la iglesia en torno a sus dones para poder delegar aquellas responsabilidades ministeriales que a través de esos dones se deben de realizar en medio de la iglesia para el crecimiento, desarrollo y multiplicación de la iglesia. En ese sentido, los pastores deben de ser capaces, competentes, enseñando la palabra de Dios. Y Ernesto, tristemente uno muchas veces organiza en la iglesia un curso de homilética, por ejemplo, e invita hombres, pastores, líderes, que se paran en un púlpito a predicar, Ernesto, y no asisten a ese curso, no van a ese curso, porque ellos parten del hecho de que llena tu boca,
que abre yo, tu boca, que él, que,
abre
que
tu
él,
boca, que, que yo te la llenaré, en ese pasaje bíblico, se apoyan ellos, para simple y llanamente no entregarse, no dedicarse a estudiar las herramientas provistas por Dios, Ernesto, para que tú te entrenes, a fin de que tú seas eficiente, eficaz, ministrando la palabra de Dios, sí, enseñando, exhortando, alentando. Tú debes de ser bueno en eso. Un pastor deficiente en la enseñanza tendrá un ministerio pastoral deficiente, incompetente, no sí, podrá cumplir el rol para el cual fue colocado en esa iglesia como pastor, ordenado como pastor. Un pastor deficiente en el arte de la exhortación será un hombre incompetente en el desempeño de su ministerio. Los pastores deben de aprender a exhortar con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de humildad, con un espíritu tierno, con un espíritu gentil, amoroso. ¿Con qué propósito? Con el fin de apartar a las ovejas, para sacar las ovejas de los dientes o colmillos del león del pecado, de la fiera del pecado, que quiere devorarle, ¿verdad? El pastor tiene esa capacidad, esa gracia, dada por Dios, para tratar con las ovejas. a través de la exhortación, Él les mueve a salir del estado y la condición en que se encuentran. Pero también el pastor debe ser bueno en el arte de alentar, para dar aliento. Ernesto, vivimos en un mundo lleno de aflicción. Vivimos en un mundo que produce congojas.
Sí.
Vivimos en un mundo cruel, despiadado. Vivimos en un mundo rodeados de fieras que quieren devorarte. Y naturalmente, logran su objetivo muchas veces.
Sí.
Tristemente, tú trabajas en un lugar rodeado de impíos. Y por la gracia de Dios, tú tienes capacidades, dones, talento, que te llevan por tu esfuerzo, trabajo y sacrificio a ser promovido a una posición mayor. Pero sucede que tú tienes a tu alrededor un grupo de envidiosos que no quieren ver tu prosperidad, que no te quieren ver crecer, que no quieren ver que tú seas bien remunerado. ¿Y qué hacen? Te ponen zancadillas, te acerruchan el palo. Te critican por detrás, te levantan falso testimonio para derrumbarte a ti. Eso sucede con tanta frecuencia, Ernesto. Y nuestras ovejas son víctimas de ese tipo de cosas. Pero qué bueno que ahí está el pastor para alentar cuando llegan esos tiempos de desolación espiritual. Causados por los eventos y sucesos que en la providencia de Dios experimentamos al vivir en este mundo caído. De manera que los pastores tienen muchas tareas y responsabilidades.
Así es.
Y qué bueno es estar en un rebaño donde hay pastores que toman en cuenta estos principios, Ernesto, y lo aplican en su vida ministerial, en su vida cotidiana, en su trato diario, no anual, diario con las ovejas.
Claro.
Ellas tienen la confianza de venir donde Él, con sus congojas, con sus cargas, porque saben muy bien que ese hombre ha sido dotado por el Espíritu Santo para guiarles a la cruz de Cristo, donde ya pueden ir a depositar su carga, sea cual sea, y no importa el peso que tenga. En los hombros de Cristo las ovejas encontrarán liberación.
Así es.
De todas sus cargas. Los pastores son responsables de guiarle al príncipe de los pastores, para que él se ocupe de pastorearla. Gracias, Ernesto, por tus preguntas, que son muy interesantes, y esperamos el Señor que responderla, el Espíritu de Dios las use para ministrar, claro, al corazón del pueblo de Dios que nos escucha.
Son respuestas y preguntas tan interesantes, pastor, que como la vez anterior, no nos dio el tiempo para desarrollar el tema como queríamos.
Así es.
Gracias a todos ustedes por la sintonía y nos vemos en una próxima entrega.
De esta manera finaliza su espacio, Un Enfoque al Corazón. Hasta el próximo martes, donde estaremos nuevamente con ustedes en un programa similar.